Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana. Ya sean con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva. MLS en pelotera deportiva. Esta semana tuvimos partido de la MLS de partido aplazado, en el cual rescato el compromiso de New England Revolution contra New York Red Bulls, en el cual New England Revolution nos dio la manito y no dejó que el equipo de Nueva York sacara más ventaja al Toronto FC. Por lo tanto, la tabla de posiciones continúa para efecto del equipo del Toronto FC, igual que la semana pasada, estando en el sexto lugar y teniendo ahí cerquita todavía en la visual al New York Red Bulls. Pero el equipo de Toronto Football Club no jugó esta semana debido a la jornada FIFA. Es decir, que había muchos partidos amistosos de selecciones que se están preparando, ya sea para la Eurocopa, para la Copa América o incluso en otros continentes como en Asia, África o incluso la CONCACAF, se están jugando las calificatorias para el Mundial 2026, en el cual Canadá, México y Estados Unidos ya están clasificados, por lo tanto no están jugando esas eliminatorias. Así que es momento de hablar en esta ocasión de los partidos amistosos que jugó la selección de Canadá, que jugó la selección de México, que jugó otras selecciones importantes como Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, etc. Entonces vamos a arrancar con el país local. Vamos a hablar de Canadá. La selección tuvo dos juegos esta semana. El primero fue una actuación en verdad para el olvido contra Países Bajos. En esta ocasión Canadá perdió 4-0. Un partido bastante triste para la selección en el segundo tiempo. En el primer tiempo fue dominado por el equipo de Holanda, de Países Bajos, pero no lograba adelantarse en el marcador gracias a un buen planteamiento defensivo de Canadá. Aguantó 45 minutos y ya en el segundo tiempo se fue todo al suelo, porque fue una masacre deportiva desde el minuto 50, cuando Memphis Depay adelantó al naranja mecánica. Y eso desordenó al equipo de Canadá. Ahí empezó un ataque masivo del equipo de Holanda, del equipo de Países Bajos, que no paró hasta el finalizar el juego, ya que al minuto 57 Frimpong puso el segundo gol, Weghorst puso el tercero al minuto 63 y ya para rematar Van Dijk un gol al minuto 83, con lo que quedó 4-0. Y Canadá apenas tuvo 2 remates al arco frente a los 11 de Países Bajos y una posición por debajo del 40%, lo que fue ampliamente superado en estadística incluso al equipo de Países Bajos. Así que al nivel de 2 selecciones, de una selección de Países Bajos europea con la selección de Canadá, sigue siendo del cielo a la tierra, aunque haya sido un amistoso. Lo que no puede pasar, ya que Canadá va a ser host del Mundial de 2026. Así que esperemos que esté un poquito más al nivel para que no pasen esta masacre deportiva ya oficialmente jugando el Mundial. Pero bueno, me gustaría saber ahora cómo fue el partido de Canadá contra Francia, Rafita.
Hola a todos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, el domingo pasado el equipo de Canadá, la selección, jugó contra Francia en un partido que fue ligeramente mejor que el que disputaron contra Países Bajos desde el punto de vista del resultado. Ahora, si lo ves desde el punto de vista del juego en sí, La verdad es que fue muy pobre lo que mostró la selección. No tuvo remates al arco en todo el partido. Y por suerte, para el equipo de Canadá, la verdad es que se obtuvo un resultado positivo en el que se logró un empate contra la selección subcampeona del mundo. Sin embargo, no, digamos, esta mejoría desde el punto de vista defensivo no se trasladó a una mejora, o no se tradujo en una mejora desde el punto de vista ofensivo. Como mencioné anteriormente, no tuvo ni un remate al arco a pesar la selección de Canadá, a pesar de que desde el punto de vista de la posesión del balón fue casi 50-50. No hubo mucho volumen de juego en la ofensiva, pero bueno, también hay que destacar que desde el punto de vista defensivo, donde la selección de Canadá tiene sus mejores armas, sí se notó una mejoría frente al partido de Países Bajos y se contuvo el gran poderío ofensivo que tiene Francia con Ousmane Dembélé, con Olivier Giroud, con Kylian Mbappé, quien entró de suplente en el segundo tiempo, con Antoine Griezmann. Es decir, hubo mejoría en ese sentido. Sin embargo, deja mucho que desear la selección de cara a su debut en la Copa América el día 20 de junio contra la actual campeona de América y campeona del mundo, Argentina.
Y ahora pasamos la hoja de Canadá a otros juegos amistosos por parte de países latinoamericanos. En este caso arrancaré con el juego de la selección Colombia, que le ganó 5-1 a los Estados Unidos en Washington. Los goles fueron de John Arias al minuto 6, Santo Borré al minuto 19, Richard Río al minuto 77, Jorge Carrascal al minuto 85 y Luis Sinisterra al minuto 88. Como pueden escuchar, solo nombres colombianos. El partido fue ampliamente dominado por la selección Colombia. 6 tiros al arco, 5 goles. La efectividad está a tope del equipo de la selección Colombia. Y en un partido tú ganas metiendo los goles. Así que la felicidad es tal y la ilusión es tal de ver que tu equipo, balón que toca, balón que va al arco, balón que entra. Por lo tanto, dejó muy buenas sensaciones en la selección Colombia. Tuvo un mayor volumen de juego, muchísima efectividad de cara al arco comparado con el equipo de las Barras y las Estrellas. Por otro lado, tenemos los juegos que ocurrieron en la semana. Por ejemplo, México perdió contra la selección de Uruguay, un partido donde México disputó el encuentro con una nómina alternativa y cayó 4-0 con la selección de Uruguay, que sí jugó con una nómina completa, con una nómina titular, y hubo un hat-trick en ese partido del jugador Darwin Núñez. También un empate 0-0 de la selección Perú y Paraguay, que jugaron en Lima, en el estadio universitario. Ese partido me lo vi, fue un partido bastante, digamos que con muchas sustituciones, con muchos cambios, lo que no se vio con ese espectáculo deportivo que uno esperaba. Igual dicen que los partidos 0-0 son aburridos. Digamos que en este caso, para mí sí lo fue, ese empate 0-0 de Perú y Paraguay.
Y en otros partidos también de la jornada amistosa de esta fecha FIFA para los latinoamericanos, encontramos que la selección de Argentina le ganó 1-0 por la mínima a la selección de Ecuador, en un partido que fue ampliamente dominado por la selección albiceleste, con gol de Ángel Di María en el primer tiempo. Y la verdad, después del gol no hubo, digamos, ni del equipo de Ecuador ni del equipo de Argentina, hubo un ímpetu por seguir buscando ampliar el marcador del lado argentino o empatar el marcador del lado ecuatoriano. Me vi el partido, bastante dominador el equipo argentino, con un Rodrigo De Paul que estaba controlando la mitad de la cancha bastante bien, con un Julián Álvarez que entraba y salía jugando casi que de falso 9, un Ángel Di María que se le nota que está en plenitud de condiciones para la Copa América, y un Lionel Messi que entró de suplente y se le notó, digamos, un poco errático al principio. Entró alrededor del minuto 55. Sin embargo, ya de cara al final del partido estuvo más activo, con mejores combinaciones y digamos que demostrando un poco el derroche ofensivo que está acostumbrado a dar, ¿no? Ese espectáculo de partido que este jugador está acostumbrado a dar. Y también en otros resultados de la región, la selección de Brasil le ganó en un partido no apto para cardíacos, 3-2 a la selección de México, sobre todo porque el partido iba 2-1 a favor de Brasil, entrado el minuto 90, y al minuto 92 la selección mexicana logró el empate a 2. Sin embargo, por medio de un error defensivo bastante, bastante preocupante en la selección mexicana, al minuto 96 el flamante fichaje del Real Madrid, Endrick, actual jugador del Palmeiras y que ya se va a incorporar al equipo de los merengues a partir de la próxima temporada, logró el tercer gol de la selección de Brasil y con esto acabar el partido en un compromiso que fue no solo emocionante, sino que demostró que Brasil quizás ya logró superar ese bache deportivo que venía arrastrando de las eliminatorias sudamericanas en los últimos más o menos 4 o 5 partidos. Lo cual pues nos da la sensación de que puede llegar a ser una final, una nueva final entre brasileros y argentinos en esta Copa América si todo sale como tiene que salir. Los goles de la selección de México fueron obra de Julián Quiñones al minuto 73 y Guillermo Martínez Ayala al minuto 92, mientras que los goles de la selección brasilera fueron obras de Andreas Pereira al minuto 5, Gabriel Martinelli al minuto 54 y, como ya habíamos mencionado, Endrick al minuto 96. En cuanto a estadísticas del partido, encontramos que la selección brasilera fue mucho más efectiva y contundente que la mexicana. Apenas de 5 tiros al arco lograron 3 goles. El equipo mexicano tuvo más tiros, no tanto al arco, pero tuvo más tiros en general, con 12 frente a 9 de los brasileros. Y los brasileros tuvieron una mayor posesión con el 56% del balón. Y bueno, esperemos que sea un gran debut para ambas selecciones en la Copa América. Canadian Premier League.
Ahora, hablando de la Canadian Premier League, tuvimos el juego del equipo de Forge que perdió contra el Cavalry por marcador de 1-0, un gol de Tobias Warshawski al minuto 59. Este fue un partido donde el Forge estuvo sometido por el equipo de Cavalry en todo el compromiso, con apenas 2 tiros al arco por parte del Forge, 5 del Cavalry. Y bueno, esto nos deja ver que el equipo de Forge va en un bache después de tener ese inicio tan demoledor, en donde iba de primero en la liga, clasificó a las semifinales de la Championship Cup de la Canadá, que va a jugar contra el equipo de Toronto FC en las semifinales. Viene de empates, viene de derrotas, y ahora el equipo de Hamilton se ubica en la tercera posición del campeonato con 13. Un campeonato que sigue liderado por el Atlético Ottawa con 21 unidades. Así que la diferencia ya casi de 10 puntos para ser sexto de 8. Y el próximo partido del equipo es contra el Wanderers el día sábado 15 de junio a las 4 de la tarde. Pelota caliente. Ahora, hablando de la pelota caliente, es momento de ver qué sucedieron con los Toronto Blue Jays, el equipo de Canadá. Tuvimos un buen balance de los Toronto Blue Jays esta semana. 4 victorias y 3 derrotas en su serie contra los Orioles de Baltimore y los Atléticos de Oakland. De hecho, en la última serie contra Atléticos de Oakland, para mí era importante haber ganado los 3 partidos. Ganaron 2 de los 3. Es bueno, es positivo. Pero fue dolorosa la derrota del primer juego de la serie, que perdió por un jonrón en el noveno inning. Primer lanzamiento, es que fue impresionante. Yo lo estaba viendo por televisión porque el partido fue en Oakland. Se acabó el octavo inning, en la parte alta del noveno inning. Se fueron a publicidad. Empezaron a dar repeticiones del resumen del juego por televisión. Y cuando ni siquiera había terminado el resumen, ya la televisión estaba mostrando una pelota que se estaba yendo por el right field a las gradas. Ni siquiera se vio el momento cuando batió, porque fue el primer lanzamiento del cerrador. Fue el primer lanzamiento y fue el jonrón. Y con eso perdió el partido los Toronto Blue Jays. Se sacó la pinita el día siguiente y el domingo, con lo cual quedó con ese balance positivo en esa serie, que no debería ser 2-1 sino 3-0. Y con Orioles de Baltimore sí fue sorpresivo el que quedara de la mano, porque fue una serie de 4 juegos. Quedó 2 ganados los Orioles de Baltimore y 2 ganados los Toronto Blue Jays. Eso fue el miércoles, el jueves la victoria de los Toronto Blue Jays. Incluso me sorprendió cómo estuvo el estadio el jueves, ya que era un día laboral. Se celebró el School Day en el estadio de Rogers Sports Center. Y el equipo ganó un poco sufrido, un poco pegado, 6-5 ese juego. Pero bueno, lo importante es que se ganó. No importa con cuánta carrera, no importa cuánta carrera te metan, lo importante es ganar, porque en el béisbol eso es lo que te suma en el promedio. Así que con este resultado, el equipo de los Blue Jays se encuentra en cuarto de su división con un saldo de 32 victorias y 33 derrotas, casi jugando para 500 y a un medio juego del equipo de los Boston Red Sox. Me gustaría saber cómo está la tabla de posiciones, Rafita, completa.
Claro que sí, Juan, y los que nos escuchan. Bueno, noticias positivas. Antes de empezar a dar toda la tabla de posiciones, los Toronto Blue Jays ya no están de últimos. Ya no están en el sótano, eso es algo positivo. Sin embargo, en la división este de la Liga Americana sigue siendo dominada por el equipo de los Yankees de Nueva York, con 46 victorias y 21 derrotas, seguido del equipo de los Orioles de Baltimore con 42 victorias y 22 derrotas, a 2.5 juegos del equipo líder de los Yankees. En la tercera posición, el equipo de los Boston Red Sox, quienes están jugando para 500 con 33 victorias y 33 derrotas, a 12 juegos y medio del líder. En la cuarta posición, los Toronto Blue Jays, cerquita a Boston, con 32 victorias y 33 derrotas, a 13 juegos del líder. Y en la última posición, el equipo de las Mantarrayas de Tampa Bay, con 31 victorias y 34 derrotas, a 14 juegos del líder. Dato curioso, de los 30 equipos de la liga, apenas hay 11 equipos jugando para 500 o más. Es decir, que tienen o igual número de victorias y derrotas o más victorias que derrotas. Y Toronto está cerca de meterse a ese club de los equipos que tienen al menos la misma cantidad de victorias y derrotas. Entonces, esperemos que en los próximos partidos el equipo pueda lograr otra serie positiva, otra semana positiva, para lograr meterse dentro de ese selecto club,
¿no? Ahora hay que mencionar lo que sigue para el equipo de los Toronto Blue Jays, y es que esta semana el equipo arrancará con una serie de 3 partidos frente a los Cerveceros Milwaukee, lunes, martes y miércoles. Es un partido, se va a jugar Wisconsin, y después regresará el equipo de los Toronto Blue Jays a Toronto a jugar una serie de 3 juegos contra los Guardianes de Cleveland, viernes, sábado y domingo. La serie contra los Cerveceros de Milwaukee es una serie complicada, porque se encuentra de primero en la división central de la Liga Nacional con 585 de averaje, y igualmente sucede con la central de la Liga Americana con los Guardianes de Cleveland, que tiene un promedio de 656. Así que los juegos de esta semana para los Toronto Blue Jays van a ser complicadísimos, teniendo en cuenta de que los Toronto Blue Jays, como había dicho Rafita, están con un promedio de 492 por debajo de los 500, y le toca enfrentar 2 pesos pesados de las Grandes Ligas. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las Grandes Ligas para el equipo del Toronto Blue Jays esta semana. Va a ser una semana compleja, a pesar de tener una serie de visita y una serie de local. Y ahora es momento de pasar a la NHL.
Y en la NHL, como bien decía Juan, ya se empezaron a disputar las finales por la Stanley Cup, y el primer partido se disputó el día sábado 8 de junio entre el campeón de la conferencia este, las Panteras de la Florida, contra el campeón de la conferencia oeste, los Edmonton Oilers, en el cual hubo victoria de las Panteras por marcador de 3-0. en un partido emocionante donde no hubo muchas sorpresas. Se esperaba que el equipo de las Panteras se impusiera en el primer partido, sobre todo porque están jugando de locales y bueno, están aprovechando esa localía, la cual si no la aprovechas no ganas campeonatos, ¿no? Sobre todo siendo el equipo que tiene 4 partidos de local en esta serie final. El próximo partido se va a disputar el día lunes, hoy 10 de junio, nuevamente en la Florida. Y los próximos partidos, el juego 3 y el juego 4, se van a disputar en la ciudad de Edmonton, capital de Alberta, en Canadá. Entonces le deseamos desde acá los mejores éxitos al equipo de los Oilers y ojalá puedan obtener una victoria visitante y hacer valer su localía en los juegos 3 y 4.
¡Baloncesto! Hablando de la NBA, se están disputando las finales en donde el equipo de los Boston Celtics ya tienen una ventaja de 2-0 frente a los Dallas Mavericks, que la verdad, a pesar de tener a Luka, no están acertando toda la canasta que deberían. Así que eso le está sacando los puntos al equipo de Dallas Mavericks. Esta semana se disputaron los 2 primeros partidos de la serie final, ambos en la ciudad de Boston. Y el equipo local hizo valer su localía y su experiencia en finales, porque ya lleva 2 años atrás jugando como nunca, perdiendo como siempre. Y entonces es momento de que se saquen esa espinita. Y bueno, ya hizo valer su localía con victoria de 107-89 en el primer juego y 105-98. Ahora la serie se verá en Texas, en la ciudad de Dallas, el día miércoles y viernes a las 8:30, en el cual el equipo de los Dallas Mavericks tratarán de como emparejar el tema, haciendo valer su localía. Sin embargo, hay que mencionar que en la temporada regular el equipo de los Boston Celtics fue el primero en su división y su conferencia, y pues que tiene toda la experiencia con estos jugadores de jugar finales, a diferencia de los Dallas Mavericks, que la lucharon un poquito más.
Y en la Fórmula 1, este fin de semana se corrió el Gran Premio de Canadá en la ciudad de Montreal, en el circuito de Gilles Villeneuve. Y una carrera apasionante, una carrera con mucho dinamismo, mucho cambio, sobre todo a nivel de clima. La carrera empezó con pista mojada. Todos los pilotos salieron con llantas intermedias, a excepción de los 2 pilotos del equipo Haas, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Fue una carrera muy emocionante. Los pilotos de la escudería Ferrari, ninguno de los dos terminó la carrera. Charles Leclerc se retiró en la vuelta 40 con un problema de motor, y Carlos Sainz, después de un accidente, se retiró en la vuelta 52. Y con esto se cierra la primera parte de la temporada, el primer tercio de temporada que no se disputa en continente europeo, y empieza lo que se le dice muy comúnmente en la Fórmula 1, la temporada europea, ¿no? Que son básicamente 7 carreras, todas en continente europeo, para posteriormente cerrar y volver de nuevo a los Estados Unidos, volver a ir a Sudamérica y terminar en Asia la temporada. En el campeonato de pilotos, Max Verstappen sigue dominando con 191 puntos. En la segunda posición sigue Charles Leclerc, al igual que en la semana pasada, con 138 puntos. Y Lando Norris logró recortar esa diferencia entre Ferrari y McLaren y se ubica ahora en la tercera posición con 131 puntos. La próxima carrera va a ser dentro de 2 semanas, el día 23 de junio, Gran Premio de España, en el trazado del circuito de Cataluña, en Montmeló. La última vez que se va a utilizar ese trazado, porque a partir de la temporada 2026 el Gran Premio de España se empezará a disputar en las calles de Madrid.
Muchas gracias por esa noticia, señor Rafa, pero es momento ya de despedirnos en este programa de La Pelotera Deportiva. Recuerden que nos escucha todos los lunes y martes a las 5:15 de la tarde por CHHA 1610 AM, o nos pueden encontrar por la página web chha1610am.com. Así que eso fue todo por hoy. Estuvo Juan Soto al habla y Rafael Silva.